Les Marines abren el cuaderno de bitácoras. La entrevista del día en No Hay Capitán.
Es la principal víctima de la violencia política del gobierno de Mauricio Macri, actualmente la principal víctima de la violencia política del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, lleva 1.738 días ilegalmente privada de su libertad. Su causa duerme en los cajones de la Corte Suprema y ella sigue resistiendo allí en su casa, ahora porque está con prisión domiciliaria, pero ha pasado por todas las situaciones de violencia imaginables e inimaginables para una persona. Es un honor, un orgullo, también de alguna manera una alegría hablar contigo, a pesar de la tristeza de la situación. Querida Milagro Sala, Emanuel Rodríguez te saluda, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Emanuel. Ahí ando, como quien decía, como siempre uno dice, ¿no? Tirando, ¿no? Para no aflojar.
Tirando para no aflojar. ¿Qué, bueno, ¿cómo están siendo estos días? Fue noticia la semana pasada que una de las causas, en una de las causas, un juez había dictado tu libertad, pero seguís presa por otra causa. Sabemos que en su momento el gobierno de Morales, en complicidad con el gobierno nacional de Mauricio Macri, te inventaron causas a dos manos, y ahora, bueno, está algunas cosas se va avanzando, pero ¿cómo es tu estado de ánimo con esto de que nunca llega la tan ansiada libertad?
Sí, mira, la verdad que por ahí uno se puso contenta cuando llegó Alberto, porque pensaba que iba a cambiar la justicia en Argentina y en Jujuy, y lamentablemente esto sigue igual, ¿no? Porque el día viernes, como acabas de decir, de que se nos dio la libertad a tres compañeras de la causa, la mega causa, y sin embargo todavía seguimos detenidas por la Corte, porque también hay otra causa en la Corte Suprema, y yo no sé, la verdad, que si vamos a recuperar la libertad si sale lo de la Corte Suprema, ¿no? Porque entiendo de que Gerardo Morales el día viernes a la tarde estaba ahorita en casa de gobierno renegando, puteando, perdón la expresión, y diciendo de que traten de buscarme otra causa más a llevarme al juicio para seguir estando detenida. La verdad que acá en Jujuy se hace lo que se le canta a Gerardo Morales con la justicia. Él se cree que es el dueño y patrón de todos los jujeños y que nadie tiene que desobedecer a sus órdenes, ¿no? Y esto, yo tengo la pequeña esperanza de decir que en algún momento tiene que cambiar, pero para que cambie, para que podamos recuperar la libertad, va a depender mucho cómo cambie la justicia en nuestra provincia, ¿no?
Me imagino que debe ser muy difícil ahora, en estos momentos, sostener la esperanza, también teniendo en cuenta que el presidente de la Corte Suprema tiene familiares en la fundación de los Blaquier y además también cajonea la causa que involucra a Blaquier como cómplice civil de la última dictadura militar y el poder que también tiene Blaquier en la provincia. Me parece que debe ser una cuestión, la sumatoria de cosas debe complicar mucho mantener la esperanza.
Sí, sí, complica mucho porque lamentablemente, y te complica cuando la justicia está pintada de los colores de un partido político, ¿no? Responde a un poder político. Ahí es donde siento de que es cuando se comienza a encarajinar la cosa, porque ya no tiene independencia, sino que depende de un partido político y el juez o fiscal o lo que tenga que estar ante la justicia de Jujuy depende del partido político. Y Blaquier tiene mucho peso aquí en Jujuy, ¿no? Muchísimo peso, porque es el que por ahí vos tenés que ir a pasear en su yate. Y ahí se define quién va a ser el futuro gobernador para Jujuy, ¿no? O quién va a ser, o qué clase de negocios se van a poder hacer en Jujuy, ¿no?
Te cuento, Milagro, que aquí no hay capitán sino hay marino, me acompañan desde sus casas porque nos estamos cuidando. Yo estoy en el estudio de Radio Nacional Córdoba y desde sus casas el resto del equipo completa el programa, y quiero pasar el micrófono a Celeste Yacheta, mi compañera, que quiere hacerte una pregunta.
Primero, decirte que es un honor y un orgullo que estés acá a bordo de No Hay Capitán.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y tenerme en cuenta, ¿no?
Vos sabés que te estaba escuchando muy atenta, ¿no? Y un poquito el sabor de lo conocido, lo primero que puedo decir, ¿no? Obviamente que vos lo estás viviendo en primera persona y demás, pero digo, ¿cuánto realmente sabemos de lo necesario de la justicia independiente de la política y de, bueno, lamentablemente la historia de presos políticos históricas en nuestro país? Pero te quiero hacer una pregunta más. Quizás en lo personal, te escuché todo ese recorrido, ese sabor de no sé si seré libre y demás. Entonces te quiero preguntar, imaginando todo lo que has pasado en todos estos días y todo este tiempo y todos esos años de presa, ¿hay algo de lo que vos le tengas miedo hoy?
Mira, con todas las cosas que le he pasado, no le tengo miedo, sino que lo tengo a mi marido enfermo, con cáncer. Hay días que amanece bien, hay días que amanece mal, y no me gustaría mañana o pasado tener que ir a un sanatorio y ir con las grillas, ¿no? O que me condicionen los
Claro.
horarios que lo pudiese cuidar a él, ¿no? Y me molesta mucho lo que se juega en democracia, ¿no? En el poder judicial. Y digo esto porque creo que después del 76, muchos que venimos militando, hemos militado por recuperar la democracia. Y más que nada las Madres Plaza de Mayo, los militantes, les costó mucho recuperar la democracia en el país. Y que hoy estemos viviendo esto, es más, mi marido fue expreso político y que él tenga que sentir lo que hoy siente, no es bronca, es indignación, porque te vuelvo a insistir, viviendo en un gobierno democrático, hoy tenemos que estar pensando a ver cuándo se va a ocurrir o esperar que Gerardo Morales se vaya de Jujuy o de la gobernación, para poder recién tener una pequeña luz de esperanza que podamos recuperar la libertad, ¿no? Esto es la indignación, porque aparte, otra cosa que nos hemos cansado de gritar a los cuatro vientos que somos inocentes, porque mostramos nuestras obras se miran y se tocan, hicimos más obras de lo que correspondían, y nos cansamos de llorar, de indignación, y con todas las cosas que pasamos, vos crees que uno pueda tener miedo, al contrario, eso te hace, te aumenta el coraje, te aumenta al decirte uno mismo, no tener que bajar los brazos, porque a mí me enseñaron mis abuelos de los pueblos originarios y mis abuelas que el miedo espanta y no hay que tener miedo, hay que enfrentar, ¿sí? Y enfrentar y no temerle a nada, porque el miedo trae muchas cosas malas, ¿sí? Y si me preguntas si tengo odio con lo que Gerardo Morales me hizo, tampoco tengo odio, ¿no? Y tampoco tengo odio porque también el odio trae consecuencias, trae cosas malas. Y simplemente lo que pido es, como nos han enseñado los hermanos pueblos originarios, sentarse a esperar, seguir trabajando, seguir para adelante, no bajar la cabeza, que no hagan hacer cualquier cosa menos bajar las cabezas, ni que nos vengan a querer quitar nuestras convicciones, ¿no? Que la tenemos intacta con los compañeros que estamos presos. Y estas cosas es mucho más fuerte que cuando por ahí uno dice, me agarra temor. Temor no, ¿sí? Me agarra indignación, sí, me agarra bronca, sí. Pero para nosotros que pertenecemos al pueblo originario, no existe el odio y tampoco existe el miedo, ¿no? Y hay que afrontar. Y como te decía recién, a su lado, yo soy muy familiera. Amo a mi hijo, a mi nieto, y siempre trato de contenerlos a ellos, y mi marido, de qué hablar, ¿no? Y mis hermanos, lo mismo. Y nosotros siempre nos juntamos en familia, charlamos, y a veces recordamos los momentos bonitos que pasamos con nuestros padres, y que ellos eran muy protectores a nosotros y nunca dejaban que nada ni nadie nos toque, ¿no? Y a veces uno mira para el cielo y busca la estrella de la imagen de mi papá o de mi mamá para poder decirle, si hubiese usted estado al lado mío, no me hubiese pasado lo que me ha pasado, ¿no? Son esas cosas, creo, y soy muy respetuosa de nuestros antepasados y de nuestra familia, ¿no? Que hoy no están en la tierra.
Qué hermoso se escucha. Me pusiste la piel de gallina. Mira, se me ocurren un montón de preguntas con lo que me estás contando, pero en particular en esto que dijiste recién, que tus antepasados te enseñaron a no agachar la cabeza, a seguir trabajando y demás. Creo que palpito la respuesta, pero está bueno que quede de tu boca. ¿Hay algo, si tuvieras que volver atrás, pudieras volver atrás, hay algo que cambiarías
lo que...
o harías lo mismo?
Mira, nosotros en la organización nuestra nos equivocamos en algo, ¿no? Sentimos que nos equivocamos y que teníamos que rever eso. Nosotros, después de la década del 90, en Jujuy se sacaron 5 gobernadores por grandes corrupciones que había, ¿no? Y después, cuando vimos de que nadie nos daba una respuesta para incorporar a los compañeros nuestros que habían perdido los trabajos, se habían cerrado fábricas, Ferrocarril también habían sacado Menem, nos juntamos entre todos y ahí nació la Tupac Amaru, con la organización Barrio Tupac Amaru, donde estaban todos los compañeros desocupados. Y nosotros, cuando nuestro lema era, nosotros no armamos pelotón desocupado, sino que formamos conciencia. ¿Sí? Y en la formación de conciencia era volver a recuperar la salud, el trabajo y la educación. Y en todo eso nosotros trabajamos muchísimo, muchísimo, y siempre decíamos de que las cosas las teníamos que hacer para ayer, ya no para hoy, porque hoy ya era tarde. Y había que seguir trabajando mañana, tarde y noche, incansablemente, ¿no? Y lo que no pudimos hacer, y que creo que en esta la haríamos, es preparar cuadros políticos. Porque nuestra organización no nació a base de un ídolo, no nació a base de un líder como el Che Guevara. Sacamos ejemplo del Che, sacamos ejemplo de Evita, sacamos ejemplo de Tupac Amaru, de la Bartolina Cícer, de Micaela Bastilla y de muchos héroes que levantaron Latinoamérica, ¿no? Pero lo que nosotros no armamos fuertemente políticamente, no nos armamos políticamente. Y tampoco nunca nos imaginábamos que íbamos a parar presos, que nos iban a llevar a cárcel por trabajar. Nunca lo imaginábamos eso, ¿no? Pero bueno, las cosas se dieron así y siento de que nosotros lo que nos faltaba prepararnos políticamente, ¿sí? Porque después los trabajos, las obras, las escuelas, los centros comunitarios, las piletas, los polideportivos, las canchas de fútbol, de básquet, lo hicimos con tanto cariño que era para que el otro que esté al lado nuestro esté bien y hacer entender a la sociedad de que así como el pobre tiene pileta, tiene cancha de básquet, tiene colegio privado, tiene casa propia, tiene todo a mano, el pobre también podría tener todo a mano. Así que era cuestión de tratar de redistribuir parte de la riqueza, que es lo que Néstor hizo con nosotros. Pero con la diferencia de que plata que a nosotros nos quedaba en la construcción, hacíamos los centros comunitarios, hacíamos las piletas de natación, hacíamos las escuelas primarias y secundarias. Nosotros no hicimos como hicieron otros políticos que trabajaban en las empresas de construcción y que plata que le quedaba iba para el bolsillo del dueño de la empresa. Nosotros no, nosotros dijimos de que plata que queda iba en la asamblea y la asamblea nos decía a nosotros qué se tenía que hacer con esa plata. Y trabajamos así como se trabaja en las comunidades aborígenes, todo en que hoy se dice cooperativa, pero nosotros trabajamos comunitariamente, ¿no?
Milagro, ¿qué tal? Te saluda Gonzalo, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo?
Muy bien, la verdad que te quería preguntarte recién, le decías a Celeste que bueno, que no tenías odio y miedo. Quería preguntarte, ¿qué cosas te reconfortan? ¿Qué cosas te sacan una sonrisa? Supongo que quizás lo que sucedió el sábado, el 17 de octubre, puede ser alguna de ellas.
Sí, mirá, he llorado, pero vos no te imaginas cómo lloré el sábado, porque vos sabés que ese tiempo me venía enojando mucho, ¿no? Porque no me enojaba con Alberto, pero también lo entendía, ¿no? Me enojaba con los sectores políticos que están al lado de Alberto, porque todos recomendaban de que no había que salir, que no había que responderle a la derecha. Y muchos de los que somos militantes fuertes decíamos, pero ¿por qué no estamos dejando ganar la calle con la oligarquía, con la derecha, con los funcionarios, exfuncionarios de Macri, con la Patricia Burri, con todos esos cararrotas que nos fundieron el país? Y que salen a la calle a decir que la gente quiere libertad, que la gente tiene hambre, que los jubilados tienen que comer. Me agarraba mucha indignación todo eso, ¿no? Pero cuando el día sábado vi desde las 8 de la mañana por la televisión que comenzaron a llegar colectivos, motos, autos, y comenzaban a organizarse, y después ver esa marcha que nunca terminaba y que no solo se hizo en Buenos Aires, sino que se hizo en otras provincias, me puso feliz de la vida porque dije, esto, la calle del pueblo, la calle de los peronistas, la calle de la militancia, sí, la calle no es de la derecha. Y creo que la respuesta fuerte que dio el pueblo argentino el 17 de octubre fue contundente, ¿no? Me emocionó mucho también que en Bolivia haya ganado el MAS, ¿sí? Porque una vez más reafirma que lo que se viene trabajando en América Latina es devolver la dignidad a los que menos tienen y redistribuir la riqueza. Y creo que la derecha y el neoliberalismo es lo que pelean en contra de eso, ¿no? Y se demostró que en las elecciones del MAS había mucha conciencia, ¿no? Mucha conciencia de clase. Muchos hermanos trabajaron para las elecciones, a pesar de que la presidenta de facto mató a muchos bolivianos. Y sin embargo, aún así, ellos no tuvieron miedo y redoblaron la apuesta. Trabajaron muchísimo para las elecciones y bueno, y ganaron contundentemente, y eso también me hizo muy feliz, ¿no? Me hizo muy feliz porque América Latina también, ya tenemos un presidente más que luche por lo que menos tiene y que le vuelva la dignidad a los pobres, ¿no?
Te quiero preguntar por otra efeméride peronista que se acerca y que de la cual ya se está hablando y de la cual también ya se supone que se repetirá una experiencia de copar las calles de modo seguro, manteniendo la distancia dentro de los autos, pero que también pinta como una nueva conmemoración peronista, donde el peronismo reafirma esta identidad de masividad y de convocar a multitudes. Estoy hablando de que se van a cumplir los 10 años sin Néstor Kirchner. Quiero preguntarte qué significa para vos esta década sin Néstor.
Mucho, mucho significa para mí, ¿no? Porque lo he visto cómo levantó la Argentina, lo he visto cómo redistribuyó la riqueza, lo he visto humildemente pidiendo a las organizaciones sociales y a todos los sectores políticos a reconstruir la patria. Y no es que él lo dijo de boca, sino que en los hechos lo hizo, en los hechos, ¿no? He visto cómo instaba a la juventud a militar, a defender la patria, y que todos nos teníamos que hacer cargo de nuestro país y de las cosas que pasaban. Para mí fue un ejemplo de militante más que un presidente, ¿no? Nos devolvió la dignidad, que es lo más importante para cualquier humano, ¿no? A los jubilados, presentó a la ama de casa, le dio la jubilación. Bajó los cuadros de los militares en el ALCA, le respondió a Estados Unidos. En Mar del Plata, cuando se hizo el ALCA, no sé si se acuerdan que mandó el ALCA al carajo.
Sí, sí, sí.
Y la frase que él dijo, ¿no? Estos que vienen de traje, bien peinadito, bien con la corbatita y el traje, y que nos hablan bonito y que no dicen malas palabras, estos son los que nos van a hundir a América Latina. Y él tenía razón, ¿no? De tener esa picardía peronista, de tratar de trabajar en conjunto y unificar Latinoamérica, cosas que el peronismo tiene de romanticismo, de unificar todos los sectores y decir somos todo y todos podemos avanzar y todos podemos levantar a Latinoamérica, ¿no? Él fue un militante de piel pura, militante peronista, y con su ejemplo nos llevó a nosotros a que también comencemos a militar, porque claro, quien te habla, había dejado de militar en el peronismo, es más, yo había renunciado al peronismo, porque me había enojado mucho lo que Menem hizo con Ferrocarriles, estaba muy muy molesta, muy enojada, ¿no? Y sin embargo, Néstor nos invitó a militar, a que armemos un partido político, que trabajemos, que nos presentemos las elecciones, que salgamos adelante, que es la única manera de poder recuperar la patria. y agradecerle todo eso, lo que él hizo, porque te vuelvo a insistir, en nuestras asambleas habíamos nosotros acordado con nuestros compañeros de que nosotros creemos que no íbamos a participar con ningún partido político. Después de lo que pasó con De la Rúa, con Menem y con Duhalde, y sin embargo él nos volvió a convencer, y por supuesto que también en ese día cuando él nos dice que había, que quería que nosotros militemos y trabajemos para reconstruir la patria, y que no le interesaba en el partido que nosotros militemos, eso era algo muy muy bueno, ¿no? Porque se decía, militen por ustedes mismos, militen por sus hijos, por los nietos, por el futuro del país, no militen por mí. Y esto, estas cosas bonitas que él hizo, nos hizo a nosotros poner la piel de gallina en las distintas movilizaciones que había. Era, es más, casi al último, un día antes, dos días antes, no sé si ustedes se acuerdan de que también participó un acto de la juventud, de la Cámpora, y también instando a los jóvenes que no se queden con lo que ven, sino que salgan a buscar, que sean rebeldes, que la rebeldía tiene que ser pura y con objetivo. No, mira, tengo muchas anécdotas muy bonitas con esto, ¿no?
A ver, ¿nos contás una de tus reuniones, de tus charlas con él?
Mira, la primera vez que voy a Olivo, me siento a hablar con él, y yo lo conocía a él de lejos, porque, bueno, cuando era más joven, nosotros nos cruzábamos en las reuniones del PJ Nacional, ¿no?
Sí.
Y sabes que cuando me siento con él, yo voy todo así como soy, me llevo todo el mundo por delante, ¿no? Y me siento a hablar con él y me dice, ¿qué necesitas? Y le dije, nosotros todo ese tiempo venimos porque la Tupac nunca había pedido nada del Estado, ni bolsón de mercadería, ni mercadería para las copas de leche, los centros comunitarios, ni tampoco planes de trabajar. Entonces le dije, bueno, nosotros necesitamos, nuestros compañeros no tienen que comer, a ver cómo nos pueden ayudar. Y pero eso sí, que nosotros no queremos que ustedes nos saquen en cara nada de lo que nos ven. Entonces él me mira y me dice, mira, no te voy a dar planes ni bolsón de mercadería. Yo lo miro y diciéndole por dentro, ¿para qué me se venir, viste? Entonces me dice, y me dice, mira, espera, no te enojes, me dice, ¿no? Me mira bien así y me dice, no te enojes, porque yo no te voy a dar planes ni vos solo en mercadería. Lo que te voy a dar es para que vos construyas casa para tus compañeros que no tienen casa, y a su vez de ahí ustedes le pueden pagar el sueldo. ¿Cómo es eso? Le digo así. Entonces él me comienza a explicar, porque dice que ellos habían hecho en el pago de ellos las casas y que les salió bastante bien. Entonces comenzó a me dijo, ¿vos tenés cooperativa? Sí, tengo cooperativa. No tenía nada, ¿no? Pero bueno, le dije que tenía cooperativa y venimos acá a Jujuy y comenzamos a trabajar con las cooperativas. Y él me dijo, ¿no? Mira que en la construcción deja mucha plata, pero la plata que deje ustedes van a resolver. La plata que quede en la construcción ustedes van a resolver. O hacen más obras para ustedes mismos, para beneficiarse ustedes, o se reparten esa plata en unos cuantos entre ustedes. Y nosotros, o sea, que yo me decía, ¿cómo será eso, no? Y es verdad, vos sabés que cuando nosotros comenzamos a construir nuestras primeras 200 viviendas, nos quedó plata. Y por supuesto que con la plata que nos quedó, con los compañeros dijimos, queda tanta plata, y todos estábamos contentos. Y bueno, construyamos nuestra primera pileta de natación. Y cuando inauguramos las casas, inauguramos la pileta también, contento, ¿no? Y así, y a medida que nos daban más viviendas para construir, nosotros nos quedaba más plata y construíamos más polideportivo, construimos más piletas, centro de salud, comenzamos a construir el colegio propio nuestro, primario y secundario, y después también le hicimos el terciario, compramos terreno y comenzamos. Sí, vimos que sí queda bastante plata, ¿no? Porque nosotros llegamos a construir cerca de 10.000 viviendas. Y estábamos contentos porque lo que él nos dijo a nosotros, nos quedó grabado. Y como nos quedó grabado lo que él nos decía a nosotros, estas cosas nos reconfortó muchísimo a nosotros, es decir, él tenía razón que la parte de las construcciones, bueno, y era la pelea eterna que nosotros teníamos con la Cámara de Construcción aquí en Jujuy, ¿sí? Que decían que por qué nosotros en las organizaciones sociales teníamos que construir vivienda. Y la otra anécdota bonita que tuve es que él dijo, yo voy a apostar a las organizaciones sociales. Voy a apostar porque ustedes se tienen que fortalecer como organizaciones sociales, porque ustedes se han hecho cargo de todos los desocupados de todo este tiempo de la década del 90. Y apostó a nosotros, ¿no? Y apostó, y no se equivocó con nosotros, ¿no? estas cosas, experiencias bonitas que uno ha tenido con él, de que él cuando te decía algo, cumplía. Y no es que te verseaba, cumplía, ¿no? Venía y te lo decía, y cuando por ahí había que discutir algún tema como la asignación universal por hijo, te lo discutía, ¿no? Porque nosotros estábamos en la CTA y se había hecho unas elecciones antes de que entre elecciones por la asignación universal por hijo, no sé si te acordás, el FENAPRO.
Sí.
Y habíamos sacado más de 1,000,000 de votos, ¿no? Y resulta de que a nosotros nos invitan para discutir la asignación universal por hijo. Y vamos nosotros a discutir el desarrollo social de la nación. Y bueno, había cosas que nosotros considerábamos que había que cambiar y discutimos acaloradamente. Pero en esa discusión acaloradamente nadie se calentó. Al contrario, él mandó a decir, bueno, hagan una cosa, vayan, lávense la cara, mañana vuelvan a juntar y sigan armando. Y así fue. Así fue. Mira. Y dijo que acá nadie, de esa mesa nadie se tenía que ir enojado a la provincia. Lo que teníamos que hacer es lavarnos la cara, que se nos pase la bronca, y volver al otro día a seguir discutiendo. Y fue así. Y ahora cualquier persona que gobierna, ya sea una provincia, la nación, no te dice, no tiene esa humildad de decirte, yo quiero intercambiar ideas con vos para avanzar, como en este caso que era muy importante la asignación universal por hijo, ¿no? La anécdota bonita que uno tiene y que yo particularmente no me olvido, mira.
Sí. Milagro,
sí.
Te quería preguntar qué te genera a vos que Elizabeth Gómez Alcorta sea la ministra de la Mujer, Género y Diversidad.
Mira, Eli viene militando ya de hace muchísimo tiempo, ¿no? Mucho antes que me conozca. Uh-huh. Y que después haya sido abogada de varias causas de las que tengo, y conocerla profundamente como militante, como compañera, como amiga, me emocionó mucho y me puso, siento de que lo tiene bien merecido el ministerio que tiene, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Lo tiene bien merecido por su fuerte militancia, ¿no? Uh-huh. A mí si me decide que el ministerio le entregan a alguien que nunca hizo nada, sí que me molesta. Pero si me decís, por acomodo, también me molesta. Pero si me decís que el ministerio se le dan a una persona que la cual, como Eli, que hacía una militante muy fuerte una militante, y que dejó todo, a pesar que Jujuy la habían amenazado, que no vuelva a pisar más Jujuy, incluso de los mismos jueces de Jujuy, la habían amenazado que no pise más, pero sin embargo ella igual venía, igual estaba, igual ella resistía a todo ese avance que hacía la derecha en Jujuy contra los abogados que me defendían, ¿no?
Ahora que hablamos de lucha de géneros, me gustaría preguntarte también cómo fue ese aprendizaje dentro de la construcción de la Tupac. La Tupac que supo convocar a los más olvidados, a las chicas que trabajaban en la calle, a las chicas trans. ¿Cómo fue dentro de la organización esa incorporación y cómo fue ir aprendiendo lo que se venía, bueno, imponiendo por los nuevos tiempos que corrían, por cómo se iba avanzando la lucha de géneros en el país y en la región? ¿Cómo fue hacia adentro de la construcción política que lideras?
Lo que sucede es que nosotros cuando nació la Tupac Amaru, Tupac Amaru no nació con un partido político, no nació con la iglesia, no nació con los centros vecinales. La Tupac Amaru éramos de distintos lugares, donde habían compañeros que habían quedado sin trabajo, donde el vecino de la esquina era del grupo de muchachos que se juntaban ahí en la esquina. Bueno, con todos ellos nosotros comenzamos a trabajar, ¿sí? Y después cuando comenzamos con la construcción, en las asambleas, bueno, nosotros habíamos armado todo para que los muchachos vayan a trabajar la construcción, porque un hecho de una lógica, ¿viste? De decir, digo lógica en una cabeza machista, ¿no? De decir, bueno, a la construcción va únicamente hombre. Y yo también volví a repetir ese mismo verso, entonces, sí, a ver, juntemos cuántos muchachos van a ir a trabajar en la construcción. Y llegó un momento en la asamblea que las mujeres se levantaron y me dijeron, las mujeres también queremos trabajar en la construcción. Entonces decía, pero si ustedes no pueden levantar un bloque, no pueden levantar una bolsa de cemento, no pueden hacer esto y eso. Y ellos así, esfóricamente dijeron, pero nosotros vamos a aprender, queremos trabajar, yo quiero. Y ahí faltó una madre que me dice, yo soy madre soltera, quiero tener mi propia casa. quiero aprender, no tengo trabajo, y todos los que estamos acá no tenemos trabajo, no tenemos que comer y queremos trabajar. Y fíjate que, y después había mujeres trans, mujeres lesbianas, y también nosotros no discriminamos a ninguno de ellos, comenzamos a trabajar con todo, y bueno, comenzamos a abrir un camino donde las mujeres han sido respetadas en nuestra organización, ¿sí? Por ahí nos costó mucho a nosotros que los hombres también respeten el lugar que le estábamos dando a las mujeres, ¿no? Porque por ahí los hombres no entendían por qué las mujeres trabajaban en la construcción, claro. Hasta que ellos mismos se aceptaron de que las chicas también necesitaban tener su trabajo, poder construir su propia casa. Y bueno, todas estas cosas nos ayudó mucho a nosotros a unificar todos los sectores, tanto el hombre como la mujer, los jóvenes, los abuelos, las mamás, que nosotros no dividíamos la organización, porque viste que en los partidos políticos la juventud se junta por un lado, las mujeres por otro lado, los varones por otro lado, lo que se hace en un partido político. En la Tupá no se hacía eso, ¿no? Al contrario, en la Tupá éramos todos, en la asamblea participamos todos y todos decidíamos, ¿no? Los jóvenes respetaban mucho la voz de las personas mayores, y las personas mayores también respetaban mucho a los jóvenes, ¿no? Así que era un trabajo que nos costó muchísimo, pero lo hicimos, ¿no?
Llegan muchos mensajes de los oyentes del programa. Aguante Milagro, por mujer, por india, por peronista. Nos están escuchando desde Mar del Plata. Y dice, qué lindo que no agaches la cabeza y que te lleves todo por delante, hermosa. Bueno, y dice también, qué linda anécdota con Néstor. Nos escriben desde... Damián, de Mar del Plata, escribe esto. También nos escribe Gisela, de Lomas de Zamora, que te dice, qué placer escucharlos. Días de pura emoción, fuerza, Milagro. Bueno, y así se repiten decenas de mensajes que están llegando, todos para enviarte fuerza, cariño, amor, mucha emoción. Y a esos mensajes me sumo yo, Milagro. Sabes que te quiero mucho, te admiro. Cada una de tus acciones ha sido una clase de construcción colectiva. Celebro que esa construcción colectiva en algún momento se haya cruzado con Néstor Kirchner para hacer posible todo lo que hizo, todo lo que ya venía haciendo la Tupac antes y todo lo que fue posible luego con más de 10.000 viviendas, con las piletas, el colegio, las ambulancias y todo eso que había demorado siglos en llegar a esas poblaciones. Así que Milagro, con muchísimo amor, orgullo y admiración, te saludo y te saludamos todos aquí desde el programa de No hay Capitán sino hay Marino.
Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y invitarme a participar de su programa. Fuerte abrazo.
Un gran abrazo y por favor un gran abrazo para Raúl, que se recupere, un humanista de aquellos, el querido Raúl, ¿no? Así que le mandamos un abrazo también, para saber que está de alguna manera, queremos estar presentes para enviarle fuerza.
Bueno, fuerte abrazo.
Libertad a todos los presos políticos de la Argentina. Estaba hablando con nosotros Milagro Sala en Radio Nacional Córdoba.